buen día, don Carlos, y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Y acá estamos, doctor. Si hacemos número, doctor, cantidad de terapia intensiva, hasta anoche 510 ocupadas.
Así mismo es, don Carlos. 510 pacientes dentro de terapia intensiva y salas terapizadas, como se dicen.
¿Estamos hablando de público y privado?
Sí, tanto el sector público como el sector privado son estos números.
¿Y qué significa esto, doctor? ¿Que tenemos todavía disponibilidad o no?
O sea, el sistema ya está saturado, don Carlos. La disponibilidad ya es de, o sea, la ocupación ya es del 100% en este momento. Lo que estamos haciendo y de manera extraordinaria, como les suelo explicar, es llevar los equipos médicos a otros lugares que no son terapia intensiva para poder asistirle a los pacientes que requieren de esos cuidados.
¿Qué diferencia hay entre saturado y colapsado, doctor?
Y la capacidad de respuesta que tenemos en realidad en la es respuesta a eso que me estás preguntando. La capacidad de atender más pacientes aún. Lo estamos haciendo, pero a número muy bajo todavía, pero el colapso ya es prácticamente inminente en este momento, don Carlos.
¿Colapso inminente? Sí. Claro, porque doctor, yo decía esto, si te llevan a un sillón ya no es la misma atención que una terapia intensiva. Podemos decir, o sea, acá hay que ser realistas, que no es cuestión de solamente de criticar o cuestionar, es el escenario, es la realidad que vivimos hoy. Sí. Una cosa es claro, un paciente atendido en una cama de terapia intensiva y otra cosa es un paciente que tiene a lo mejor la misma situación, el mismo drama, pero está en un sillón.
Así mismo, Carlos, por eso me refería a sectores de hospitales que se encuentran terapizados. Lo del sillón es un poco difícil para la terapia intensiva porque necesariamente requerimos de una línea de oxígeno para conectar el respirador. Pero sí, así como usted dice, don Carlos.
Doctor, ¿cómo está la situación? Ayer hablábamos con el doctor Zarza de sanatorios privados y hablaba de una deuda, millonaria deuda. ¿Ustedes se pudieron reunir en las últimas horas?
Hicimos una reunión ayer con el doctor Zarza justamente como representante del gremio de los sanatorios privados. Pero fue para los delineamientos en general de este proyecto de arancel cero para los pacientes afectados por el COVID, sancionado en fecha 15 de abril por el Congreso y por el presidente de la República. El trabajo que estamos haciendo es para la reglamentación de esa ley. Si bien tocamos algunos temas sobre la deuda del Ministerio con los sanatorios privados, esos números los maneja mejor la gente de la Dirección General de Administración y Finanzas. No están tanto en mi cancha de esa pelota, por así decirlo.
Ahora, doctor, hoy hicimos una serie de entrevistas, hablamos con la gente, la doctora Mesa nos dijo estamos en un genocidio, hay desesperación, el intendente de Fernando Lamora nos decían que dos cementerios en la ciudad en máxima ocupación, cementerios, o sea que el gobernador central nos decía hoy estamos peleando por una cama, mañana vamos a pelear por una fosa. Es muy difícil, siguen muriendo enfermeras, veo que 92 policías fallecidos hasta hoy, fallecen docentes, fallecen médicos y muchísima gente. Hoy estamos llorando la pérdida de 71 personas, 71 familias hoy están sufriendo la pérdida de un familiar, entre otras cosas. ¿Qué se viene, doctor, en materia de disponibilidad de terapia?
Y aún así, con todas esas pérdidas, con lo cercano que nos está tocando a cada uno de estos, todavía no aprendemos, don Carlos, a cuidarnos o a respetar las medidas que están siendo solicitadas por el Ministerio. Esa es la magnitud de lo que puede ser la pandemia e incluso puede volverse mucho peor. Pueden empezar a haber muertos en las calles como ocurrió en otros países al principio de esto. Es difícil. El sector público a nivel salud, nosotros ya estamos haciendo lo humanamente posible para ampliar los servicios, ya no contamos con los especialistas suficientes para poder ampliar las camas de terapia intensiva, eso ya es de público conocimiento también, y el panorama es oscuro si es que seguimos en esta situación. Yo por eso apelo a la conciencia de la gente y a que la gente tome las medidas adecuadas para poder tratar de paliar esta clase de situación. Nosotros todos los días vemos todavía gente que se encuentra en las paradas de ómnibus sin tapabocas, gente que hacen reuniones que son clandestinas obviamente, o gente sin tapabocas circulando por la calle y ni siquiera con el distanciamiento adecuado. O sea, es difícil que nosotros demos alguna respuesta si es que no tenemos la contrapartida de la ciudadanía. Al final y al cabo, esto es un problema que nos afecta a todos, no solamente al sector de salud.
No, yo creo que muchos entendemos y muchos no, evidentemente, doctor, esta cuestión. Acá nosotros con el doctor Mime estamos dando clase de uso correcto de la mascarilla. Imagínense, o sea, lo que parecería ser básico.
Claro. Lo que tendría que ser de preescolar para esta clase de situaciones, por así decirlo.
Claro, porque venimos repitiendo hace un año. Y recién, y quiero contarle esto, doctor, porque en algunas situaciones, y hay momentos en donde a uno se le parte el corazón. Hablamos con una persona que tiene un familiar internado en Caguazú. Y nos decía él, me están pidiendo que compre una vacuna que cuesta 1.280.000. Evidentemente el señor se está equivocando, porque lo que está queriendo comprar es una ampolla.
De Remdesivir.
Que es Remdesivir. Y él está internado en un hospital público, no está en terapia, está en una sala general donde están varios enfermos, ¿verdad? Uh-huh. Y él dice, me piden 6 ampollas, 1.280.000 cada una, no puedo. Y aparte que no puedo pagar, no tengo, me dicen que no se consigue. Y yo pregunto, doctor, ¿por qué se pide Remdesivir en hospitales públicos y no se aprueba que Salud Pública compre esta ampolla?
De hecho, que estamos en vías de aprobar el uso del Remdesivir para el sector público, don Carlos. Es una de las conversaciones que estamos teniendo con gente de la sociedad científica. Hoy mismo hay una reunión con gente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica. Ya hubieron reuniones con el sector de infectología y de medicina interna también por parte de vigilancia sanitaria. Y las indicaciones precisas del Remdesivir son las que están más discutidas en este momento. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, se sabe que la replicación de este virus ocurre hasta el día 8. Y en ese contexto, nosotros como medida de aislamiento proponemos 10 días para evitar cualquier eventualidad al respecto. El Remdesivir, como en algún momento yo les había explicado, es un medicamento antiviral. Y el objetivo de ese medicamento es inhibir la replicación viral y inhibir los efectos que tiene esa replicación viral sobre el organismo, todas las manifestaciones clínicas secundarias, ¿verdad? Entonces, las indicaciones son muy precisas. Yo tengo que iniciar el goteo de Remdesivir o la medicación del Remdesivir antes del día 7, para que tenga el efecto que yo espero sobre ese paciente o sobre la carga viral de ese paciente. Fuera de eso, no tiene sentido el paciente que esté en UTI. Nosotros suponemos que todos los que se encuentran en terapia intensiva y ya superan el día 10 de su enfermedad, el día 12 de la enfermedad últimamente con el ingreso de esta nueva cepa. Entonces no tiene sentido indicarle eso a esa clase de pacientes. Lo que no queremos es, a la hora de que nosotros compremos el Remdesivir, que sea utilizado como un medicamento de última línea o de última opción o de forma compasiva, de uso compasivo. Sí. Lo que queremos es darle una indicación precisa que beneficie a la gente que le tenga que beneficiar.
Lo que decimos.
Y eso, de eso dependemos. Para eso lo que necesitamos es establecer bien los criterios de inclusión dentro del tratamiento con el Remdesivir. Y no estamos trabajando eso con la sociedad.
Correcto, doctor. El paciente está hace 3 días internado, está en una sala común. Uh-huh. No necesitó todavía, por ejemplo, terapia intensiva. Pero uno se pone en su lugar y se desespera. Por eso que es importante que se insista, porque nosotros creemos que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, y no es así, lastimosamente no es así. Entonces hay que contar, hay que insistir. Nosotros tenemos la posibilidad, y realmente es un placer contar con el doctor Mime en el programa toda la mañana, porque ante cada situación que se plantea, él nos orienta de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, porque la gente repite nomás también, doctor. Imagínense que el señor que hablaba con nosotros nos decía recién, estoy queriendo comprar una vacuna. Y no es vacuna, o sea, es una ampolla.
En el modo que él comprendió la información que le pasaron también.
Sí, sí. Sí, señor. Bueno, ¿cómo están las terapias para los niños y para los adolescentes en el país, doctor?
La terapia de niños en general no tiene una ocupación demasiado alta. Niños y hasta adolescentes hasta 16 años, en realidad la ocupación que tenemos en ese sector y es cercano al 80% en este momento. Si existe algún problema respiratorio asociado al COVID en esa franja de edad, y va a poder ser absorbido dentro del sistema de salud pública. No creo que haya inconvenientes al respecto. Tenemos pacientes COVID internos en la Costa Ñu y en el IMT, creo que el INERAM, hoy todavía no recibe reporte del INERAM, pero en esos dos lugares sí hay pacientes internados por consecuencia del COVID, tanto como cuadro directo, o sea, enfermedad por COVID, como el síndrome inflamatorio multisistémico que se desarrolla un tiempo después.
Doctor, estamos ante colapso inminente.
Así mismo, Carlos.
Estamos a un paso.
Creo que eso es más que evidente, ¿no? O sea, ustedes pueden ir a mirar el hospital de Villa Elisa, por ejemplo, y van a ver gente que está siendo atendida por la predisposición que tiene el personal del banco, pero está siendo atendida, así como dijiste bien, en un sillón, en la vereda y con su balón de oxígeno.
Doctor, en la gestión médica, ¿cómo se ejecuta, cómo se nota, cómo se ve que hay un colapso? ¿Cómo se actúa?
Y lo que nosotros no queremos llegar a que ocurra es a no tener el espacio físico para atender a la cantidad suficiente de pacientes.
Villaliza ya está hecha, Villaliza ya le sacó a los familiares y utilizaron las carpas para instalar ahí.
Para atender más pacientes. Fernando de la Mora también, en carpas tienen terapia.
Fernando de la Mora también, sí.
O sea,
lo que se viene después. O sea, ¿qué pasa si en este momento, en esos lugares donde ya están atendiendo en las carpas, donde los familiares ya no pueden estar acompañando a sus pacientes, ingresan 10 o 20 pacientes más?
¿Eso ya es la antesala del colapso?
Sí, así mismo.
¿Y estamos ahí nomás?
Y estamos ahí. Por eso es lo que yo apelo a la conciencia de la gente y no me voy a cansar de decir eso. Hay que tomar las medidas adecuadas para esta clase de situaciones. Hay que usar tapabocas, hay que lavarse las manos. Hay que evitar las reuniones que son innecesarias, que no son esenciales.
Y esa situación que se está dando ahora, y que ya la gente, decía uno de sus colegas hace unos días, que la gente está muriendo ya en sus casas, ¿también podría ser antesala de que la gente muera en las calles?
Sí, por supuesto. Ocurrió en otros países, que aumenta el número de casos, así de simple. Que aumenta el número de casos, tal vez es cuestión de tiempo y nosotros no lo estamos viendo todavía.
La doctora Estela Torres decía que hay un cálculo de 200 muertos aquí en poco tiempo.
¿Por día?
Sí,
por día.
Sí mismo. Y eso es cuestión de matemática simple, realmente. A un mayor número de casos, mayor número de muertos. Y cuando aumenta el número de casos por encima de lo que puede ser absorbido por el servicio de salud, va a ocurrir eso de fallecido en las calles, fallecido en su domicilio o en otros lugares.
Si no hubiesen sido por esta sala de reanimación y por estos sillones, doctor, terapia ya pasó hace rato.
Así mismo, si no hubiese sido por todo lo que extendimos en este tiempo de armar las salas de reanimación, de conseguir equipos médicos para sostener pacientes en la sala, esto ya hubiese ocurrido hace un tiempo. El esfuerzo que hay detrás de esto es gigantesco. O sea, hay gente que se entrenó para esta clase de situaciones, pero que igual se ve sobrepasada.
Doctor, ayer fallecieron 71 personas, ¿todas fallecieron en terapia?
No necesariamente, don Carlos, pero esa proporción la tiene mejor Vigilancia Sanitaria, no manejo bien eso. Bueno, Vigilancia es la que hace la discriminación por lugar de internación.
Ese, por ejemplo, un dato para que nos revele la realidad. No sí, todos los sí. que mueren están muriendo en terapia intensiva, están muriendo antes de entrar a terapia intensiva.
No llegan.
Así mismo.
Doctor, le dejamos trabajar. Gracias por su tiempo. Muy amable siempre.
Un saludo a todos. Por favor, cuídense mucho.
Adiós. Gracias. Hasta luego, doctor Ángel Núñez.